Se editó recientemente, o mejor dicho, se reeditó el libro titulado Hace solo 10.000 años, de Richard Fariña y Sergio Vizcaíno. Es la sexta edición de este trabajo que trata sobre la fauna, la gran fauna que habitó América del Sur antes que mantuvieran los indios por esta tierra, más o menos, digamos. Por allí, por aquellos años. Si me mira Richard por allí, estamos cerca.
Sí, sí, por supuesto. Buenas tardes. Permitime, por favor, saludar a la audiencia. Te agradezco la invitación a tu prestigioso programa. Sí, efectivamente, esta es la sexta edición, según Edmundo Canalda, el dueño de Fin de Siglo. Este libro es el bestseller de la divulgación científica en Uruguay con sus seis ediciones.
Ni más ni menos. Esta fauna, esta gran fauna que habitaba por estas tierras, integrada por una gran diversidad de mamíferos, de tamaño grande, elefantes, osos, tigres, dientes de sable, llamas de una tonelada, carpincho de 150 kilos, extrañas criaturas. Bueno, todo esto aparece en el libro y es de lo que vamos a estar hablando con uno de sus autores, con Richard Fariña, quien recién escuchaban ustedes. Richard Fariña es montevideano. Nació aquí en 1957, es licenciado en Ciencias Biológicas, magíster en Paleontología de la Facultad de Ciencias de Montevideo y autor de varias publicaciones científicas, así como coautor de otro libro titulado Dinosaurios, que estamos también aquí en el palo, ¿no?
Efectivamente, permíteme corregirte, porque, en fin, en nuestro medio, atribuir los méritos a cada uno corresponde. Soy magíster de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil, y soy doctor en Ciencias Biológicas acá del PDCIVA.
¿Del PDCIVA?
Sí, correcto. Tanto de la Universidad de la República.
Vale, vamos allí. Muy bien.
Pero, en fin, esos son detalles, los títulos nobiliarios que parece que a veces son más importantes que las personas. Yo... lo digo con orgullo porque es una trayectoria que he cumplido, ¿no? Pero, no sé, me parece que no, que a veces el uso excesivo de esos títulos no aporta algo que a mí me gusta mucho destacar, que es que los científicos a veces aparecemos como que somos los sumos sacerdotes de la sociedad contemporánea, ¿no? Cuando te dicen que algo está científicamente comprobado, incluso para venderte un lavarropas que lava mejor que el otro, es una idea que me gusta combatir porque la ciencia precisamente es lo contrario de eso. La ciencia es la búsqueda de la verdad que siempre se te escapa.
Se esquiva.
Totalmente, vale para la ciencia lo que decía Vinicius de Moraes, el gran poeta brasilero, con respecto al amor, ahora que se acerca a este invento de San Valentín, que decía que el amor sea infinito mientras dure. Bueno, para las hipótesis científicas vale eso, hasta que no se refutan.
Usted dice invento lo de San Valentín, usted cree en el amor.
Eso sí. En mi casa San Valentín es todos los días.
¿Cómo se afoca en esa? Bueno, muy bien, señores, esta edición de Hace solo 10.000 años incorpora una novedad respecto de las anteriores, que es un DVD, que es un verdadero aporte para poder ver con nuestros ojos imágenes en movimiento de nuestros actuales campos con lo que sería aquella fauna que habitó por aquí. Y allí se lo ve a este paleontólogo que nos acompaña, caminando por esas tierras y mostrándonos aquellos gigantescos animales en el lugar mismo donde ellos vivieron.
Efectivamente, es una regla actualmente para la divulgación científica apelar no solamente a los contenidos escritos, que nunca pierden su vigencia, por supuesto, sino acostumbrados como estábamos a documentales que nos vienen del exterior, en las grandes cadenas, ¿no? La BBC, National Geographic, Discovery Channel... Un aporte entonces en esa línea que muestre a través de la creación de profesionales uruguayos, o bueno, como el coautor que es argentino, en fin, de esta región, cómo vemos los paleontólogos el funcionamiento, las formas de vida, etcétera, de estos grandes animales. Acostumbrados, decía, como estábamos a esos ejemplos, era un desafío, porque no se puede pasar vergüenza. No pueden aparecer las animaciones moviéndose con torpeza. Y,
claro. No, estamos acostumbrados a ver muy buenas animaciones.
No se pueden dejar cabos sueltos, ¿no? Y lo que yo quiero destacar, y no voy a fingir ninguna modestia porque estoy muy orgulloso del resultado de cómo quedó, es que a veces en esas grandes cadenas hay decenas y hasta algunas centenas de animadores. Y queda muy bien, por supuesto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un nivel más que decente, diría, de muy buena calidad de las reconstrucciones que los hizo una sola persona.
¿Un solo animador?
Un animador cuyo nombre es Mauro Muyano, cuyo crédito está reconocido en el propio DVD, ¿no?
Bueno, esto permite, por ejemplo, entre otros usos, en la educación, en el aula, en las escuelas, en el liceo, poder incorporar también a través del multimedia.
Formal y no formal, ¿no?
Formal y no formal.
Porque mano a mano. Este libro es para cualquier persona que esté interesada, ¿no? No hace falta ser un profesional de la paleontología, ni muchísimo menos. El nivel era del libro, ¿no? Del texto es, yo diría que es como delicial para arriba, ¿no? Que el escolar ya le podría parecer un poco más engorroso, pero el DVD le acerca los contenidos a una a escolares. Me parece a mí, ¿no? Es una impresión que tengo. Sí. Eso, por supuesto, lo resolverán los que saben de eso.
Sí, sí. Desde ya que la palabra escrita puede expresar todo, pero la imagen permite algunas cosas que en este tema de los animales gigantes importan mucho, que son las dimensiones y la escala, ¿no? De verlo a usted paradito allí y al lado de aquellos animales, ahí tenemos como la imagen instantánea, ¿no? La idea justa, ¿no?
Bueno, me alegro mucho que ese es un objetivo deseado, por supuesto, ¿no? Mostrar que esos restos, de esos fragmentos de huesos que uno ve hoy, alguna vez fueron parte de animales que estuvieron tan vivos como estamos nosotros ahora y caminaban por la tierra, comían, se reproducían, etcétera, ¿no? Vivían como viven los animales salvajes en cualquier parte del mundo, y se trata de una fauna muy espectacular, con ejemplos de animales muy exóticos, porque siempre el uruguayo es muy proclive a eso, ¿no? Que acá no hay nada, que acá somos chiquitos, que nos clasificamos para el mundial apenas, empatando acá con Costa Rica. Y bueno, en paleontología yo creo que podemos sacar bastante pecho, porque es una tierra bastante privilegiada en el contenido fosilífero, ¿no? Hay, aparte de muchos otros fósiles en otras antigüedades, en esta antigüedad que es muy reciente para los paleontólogos, por eso el título hace solo 10.000 años. Los paleontólogos en general trabajamos con millones de años. Bueno, estos animales existieron acá hace un tiempo, para nosotros muy, pero muy corto, al punto tal que el subtítulo es tramposo. Porque no es verdad que vivieron antes, es verdad que vivieron antes de los indios, pero no solamente, porque convivieron con los primeros habitantes de este continente. Al punto tal que una de las causas que se proponen para su extinción es precisamente el impacto humano, ¿no?
¿Se los comieron?
Nuevamente, yo no quiero hacer esas afirmaciones tajantes porque son ajenas a la ciencia. Una visión que hay, que creo que a esta altura ya es mayoritaria entre los paleontólogos, es que el impacto humano tuvo mucho que ver. Estoy eligiendo cuidadosamente las palabras. Es así, que el impacto humano tuvo mucho que ver. Es decir, los humanos somos, como cualquier animal, intentamos, como cualquier organismo, intentamos ganar la mayor cantidad de recursos que hay en el ambiente para nuestro beneficio, para tener más hijos, para nosotros mismos vivir mejor. Entonces, en ese afán no es ajeno a ninguna cultura, por desgracia. Hay una visión a veces idealizada del bon sauvage, ¿no? Del buen salvaje, del que hablaba Rousseau.
Nunca fue bueno.
El salvaje es un canalla igual que el civilizado. Lo que pasa es que tiene menos poder destructivo, tiene la excusa de la ignorancia que nosotros no tenemos. Entonces me parece a mí que a veces la paleontología tiene un mensaje para pasar en este sentido, de que los paleontólogos de dentro de 100 siglos no digan qué maravilloso que era el capincho, hoy extinto, ¿no? Entonces, así como se extinguieron estas bestias hace 10.000 años, que hay una lección del pasado que nos diga, bueno, cuidemos lo que hay hoy en la medida de lo posible, ¿no?
¿Qué animales exóticos
hablamos? Bueno, ahí está. Hay como se dice ahí de manera un poco superficial, es en la introducción del libro, hay proboscidios, no exactamente elefantes, pero animales muy emparentados, con colmillos y trompa y tamaño de varias toneladas, o sea, a todos los efectos un elefante, aunque elefante se le llama a una familia en particular y estos son de otra familia, ¿no? Hay perezosos gigantes, que no es lo mismo que ser muy perezoso. Los perezosos que viven hoy en día son animalitos de unos pocos kilos que están colgados de las ramas más altas en los árboles de la selva amazónica. En esta antigüedad había algunos de sus parientes que llegaban a pesar varias toneladas y por lo tanto eran terrestres.
No podían colgar de ningún lado.
Estaban colgados de ningún lado.
¿Toneladas?
Sí, 3-4 toneladas. Algunos de los cuales hay evidencia que es bípedo porque hay huellas que se encuentran, que son bípedas. Después tenemos a los gliptodontes, que son parientes de las mulitas, ¿no? Los armadillos, los tatúes, en fin. Pero, de nuevo, el tamaño de
¿Es una de las estrellas el gliptodonte?
Ah, absolutamente, sí, es un bicho rarísimo. Llegaba al tamaño como de un pequeño auto, ¿no? De un Volkswagen, digamos. Y son animales muy raros. El armadillo ya es un animal bastante raro, pero un primo de un armadillo que llegaba a pesar una tonelada y media, bueno, ya por su propia magnitud se vuelve aún más raro, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que pertenecen a grupos zoológicos completamente extintos, que eran los últimos representantes de grupos exclusivos de acá de América del Sur, que cuando se extinguieron ellos, se extinguió todo el grupo.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Los toxodontes y las macrauquenias, cuya descripción invito a la audiencia a que consulte, por supuesto, en el libro.
Sí, sí. ¿O en el DVD?
Y en el DVD.
También.
Y en el DVD.
También lo puede ver. ¿Con el gliptodonte convivieron los indios?
Con toda esta fauna, con toda esta fauna, su antigüedad y algunas evidencias de interacción, que son escasas pero no inexistentes, convivió. Indio incluso no está muy bien dicho, ¿no? Porque no son antepasados de las personas nativas de América del Sur que estaban acá cuando llegaron los europeos, ¿no? Seguramente otro grupo humano que posiblemente se extinguió o se mezcló con las nuevas oleadas que iban viviendo. Ese es todo otro tema que es un poco ajeno porque eso es tarea más de los antropólogos, ¿no? Pero es un conocimiento que está en la frontera de lo que yo trabajo, porque hay un yacimiento importantísimo, el del Arroyo del Vizcaíno, casualmente el mismo nombre del coautor del libro, pero que no tiene nada que ver, es cerca de la localidad del Sauce, aquí en Canelones, en el que se encuentran esqueletos de algunos de estos perezosos gigantes de género Lestodon, con marcas producidas por herramientas humanas y de 29.000 años de antigüedad. Hasta ahora la historia oficial dice que la presencia humana en América lleva 12 o 13 mil años. Entonces la convivencia debe haber sido muy, muy corta con esta fauna. Bueno, si estos hallazgos se confirman una vez que podamos excavar allí, la prehistoria americana más que se duplica. Y digo americana y me refiero a toda América. América del Sur y América del Norte, ¿no? Es un hallazgo de gran importancia, nos parece. Tenemos que excavar, sin embargo, primero nos tropezamos con más de una década de burocracia, desde que se produjo el hallazgo allá en el año 97. Y ahora,
¿en qué zona?
Cerca de la localidad del Sauce. Y ahora con las autoridades comprometidas y con los permisos dados y demás.
¿Es una zona de la ciudad misma?
No. Es un arroyo las afueras de la ciudad del Sauce. Y ahora nos tocó un verano muy lluvioso, que era cuando íbamos a excavar, y no pudimos hacerlo por ahora, ¿no? Esperemos que el otoño no sea más favorable, porque el lugar es un arroyo. Están las barrancas sumergidas a veces o a veces completamente, a veces parcialmente, de un arroyo que hay por allí cerca de la ciudad del Sauce, ¿no? Pero va a ser un hallazgo de gran impacto, ¿no?
Fariña, ¿por qué esa megafauna, esos enormes animales, se fueron transformando en animales más chiquitos después?
No se fueron transformando. Convivían con la fauna que hay hoy. O sea, la fauna que hay hoy
convivía.
Ya existía.
¿El gliptodonte convivía con la mulita, por ejemplo?
Sí. Es más, las mulitas son más antiguas que los gliptodontes. Aparecen en América del Sur antes, pero los otros que aparecen después se extinguen antes. Entonces dan la idea de que son más viejos porque no están. Pero en realidad las mulitas son más viejas.
Mire usted.
Y bueno, toda la fauna que hay hoy convivió con esta megafauna, pero esta megafauna se extinguió. Y se extinguió porque ante algún impacto, sea el humano o sea algún otro de las causas que se mencionan, los animales grandes tienen más fragilidad para enfrentar las crisis. En tiempos estables es bueno ser grande porque es más eficiente. En tiempos difíciles el chiquito se arregla con poco y si mueren 50 y sobreviven 5, la población se recupera rápidamente. El grande, como la población es más escasa por su propia naturaleza, ¿no? Si se extinguen 5, bueno, resulta que había 6 y quedó uno solo y no tiene con quién reproducirse. Entonces, por eso es la idea de que se transformó en parientes más pequeños no es correcta desde este punto de vista. Los más pequeños ya existían, convivían con los grandes que desaparecieron.
¿Y puede haber sido consecuencia de algún fenómeno parecido al de la extinción de los dinosaurios, algún meteorito o no?
Hay mencionado en Estados Unidos, incluso no es muy aceptado para la megafauna de América del Norte, que es parecida, aunque no tan espectacular como esta, porque ellos hacen la película de la Edad del Hielo porque Hollywood está allá, pero la Edad del Hielo acá era mucho más interesante. En fin, cerrando este paréntesis, las causas van por el lado del impacto humano, como le mencionaba recién, o también por el cambio climático, ¿no? Hace 15.000 años, más o menos, la temperatura era bastante más baja y, por lo tanto, el agua estaba atrapada en los casquetes polares y el océano estaba 140 metros más bajo que hoy. En pocos siglos, quizá, el mar creció 150 metros. Eso era cambio global. Y llegó a estar 5 o 6 metros más alto que ahora, ¿no? Y después volvió
tenía
a bajar.
Tenía menos prensa, dice usted.
Bueno, ese cambio global. No, lo que digo es que el cambio climático es la regla en la historia de la Tierra. Que la preocupación que hay hoy, que a mí me parece razonable, está basada más bien en el impacto que puede tener en el corto plazo, ¿no? Nosotros que, como trabajamos con estas otras dimensiones de tiempo, vemos estos cambios en otra perspectiva, ¿no? En la historia de la Tierra, el mar estuvo mucho más alto que ahora y mucho más bajo, y la vida siguió existiendo, ¿no? Esto no quiere decir que nos dejemos de preocupar. Esto quiere decir que, bueno, que a veces...
¿Dónde se pueden ver hoy restos de estos animales?
¿Cómo no? En el Museo de Historia Natural, aquí en la calle Rincón y Juan Carlos Gómez, si no me equivoco, en la Ciudad Vieja. Hay un par de museos.
¿Está abierto al público esa parte?
Entiendo que sí. Yo hace algún tiempo que no lo visito ahora, pero hasta hace poco tiempo sí. En Colonia hay dos museos, uno en el centro mismo de la ciudad, ahí frente a la plaza, y otro cerca del Real de San Carlos. Hay dos museos que tienen material paleontológico de gran valor, se pueden observar allí. Y bueno, y hay muchos lugares también en el interior. Está el museo del... Ay, ahora no me sale el nombre. Queda en Cerros Azules.
¿Y el de La Plata?
En la región, el Museo de La Plata, o sea,
es
el más espectacular. Están todos. Uno va allí, están todos. Inclusive la museografía, la forma en que se expone el material, a veces es menos atractiva que en otros lados. Y ellos dicen, ¿y qué nos importa si están los esqueletos que son espectaculares en sí mismos y la gente los viene a ver? Y bueno, tienen razón, por supuesto, ¿no? El Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, que está en el Parque Centenario, también tiene buenos ejemplares. Sí.
Para ir volviendo a estos animales, y a pensemos, bueno, en esta parte del continente, ¿cómo era esa convivencia entre esos grandotes? ¿Quiénes dominaban? ¿Quiénes se comían a quiénes? ¿Eran carnívoros? ¿Eran vegetarianos?
Y había, como en toda comunidad de mamíferos, hay herbívoros y carnívoros, ¿no? Como hoy en día en África están los ñus y los leones y las cebras y las hienas, y todos tienen hábitos diferentes y todos consumen recursos lo que pueden normalmente. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado bastante en atribuirle una dieta a algunos de ellos para ir refinando cómo funcionaba esta fauna, cómo era su ecología, digamos, de tal manera de poder ir acercándonos a cuál fue el proceso de la extinción. Porque si bien las causas se mencionan, el proceso de cómo se fue dando, eso todavía es un problema a ser investigado. Y en realidad nunca se va a resolver, por lo que decía antes de la ciencia, ¿no? Cuando uno llega a una hipótesis, es como si pisase la cumbre del Everest y mirase para el costado y hay otra montaña 1000 metros más alta, ¿no? Y bueno, esa es la vida del científico, ir tratando de colectar pequeñas certezas en que a su vez abren una multitud de nuevas preguntas, ¿no?
Claro. Pero digamos, para los herbívoros, lo que había a disposición alcanzaba.
Bueno, pasturas, tenía que haber alcanzado, porque por algo estaba allí. Si no, no llegan ni a dejar fósiles. Claro. Porque por supuesto que no se fosilizan todos, ¿no? La fosilización es un proceso muy improbable. Normalmente, todo en la naturaleza se recicla permanentemente. Cuando un fósil quiere decir que algo se sustrajo a ese ciclo y quedó ahí y nosotros lo encontramos.
Es casi un accidente.
Es un accidente, sí. En África, a las pocas décadas, sobrevive uno de cada 400 huesos de los bichos que se mueren por allí en la sabana africana, ¿no? Para tener una idea de cuán improbable es. Y después todavía tiene que enterrarse en condiciones apropiadas, sí. Tiene que aparecer en condiciones apropiadas y tenemos que estar nosotros para ir a sacarlo justo a tiempo, justo antes de que la erosión se lo termine llevando.
De casualidad. Sí. Te decía, había herbívoros, había carnívoros, había omnívoros también.
Una de las propuestas más aventuradas que empezó con un trabajo mío es que el megaterio podía haber tenido una dieta más variada de lo que se creía habitualmente. El megaterio es uno de estos perezosos gigantes, el mayor de ellos, con sus 4 toneladas y posiblemente bípedo. Fue el primer fósil colectado por estos lados, lo estudió el fundador de la paleontología de vertebrados, el francés, el barón de Cuvier. Y en estos más de 2 siglos, desde que fue descubierto, siempre fue considerado un herbívoro, ¿no? Bueno, nosotros algunas cosas de su anatomía nos llamaron la atención. Y hay un desbalance energético también. Parece como que hubiese demasiados herbívoros para el diente de sable y un oso o dos que hay. Entonces, ahí surgió la posibilidad de estudiar y algunas características como lo rápido que era capaz de extender su antebrazo, ¿no? Como para dar una puñalada con sus garras, que eso es más propio de un carnívoro que tiene que apurarse a clavar el puñal, que es la garra, y no de un herbívoro que tiene que agarrar una rama, ¿no? Bueno, en fin, y otros detalles llevaron a esa propuesta que está vigente. Es aventurada, pero no ha sido refutada, ¿no? Eso vuelve al megaterio, que es uno de estos perezosos gigantes, el mamífero terrestre comedor de carne más grande de todos los tiempos.
Así nomás.
Así nomás. En contra de esa cultura nuestra de jugar siempre a menos, ¿no?
Y a este perezoso gigante...
Suena un poco Juan Ramón Carrasco esto.
Ay, ni me digas, soy hincha arriba. No hay forma... digamos, ¿está todo reconstruido ese perezoso gigante?
Se conocen muchos esqueletos, muchos quiere decir unos cuantos, ¿no? 5 o 6 esqueletos completos.
Ah.
Hay uno en París, uno en Madrid, uno en Londres, 2 en La Plata, 1 en Buenos Aires y se me está olvidando alguno. Hay 6 o 7 esqueletos completos. Esqueletos, ¿no? Falta
sí,
todo lo demás.
Todo lo demás. ¿Qué ocurría en esa época en el agua?
el agua del mar, como estaba, decía recién, abajo, mucho más abajo.
¿Había animales o no? ¿Eran grandes también?
En esa...
Te digo, la fauna que estaba...
La fauna marina. La fauna marina es la que hay hoy. De hecho, el impacto humano, que es una de las crisis que tiende a llevar a la extinción a los grandes animales, está llegando al océano recién ahora, ¿no? Por eso es que están en riesgo, todavía están en riesgo y no se extinguieron, las ballenas. O sea, lo que no logramos con la megafauna, estamos a tiempo todavía de lograrlo con las ballenas, ¿no? De que no se extingan. No sé, el mundo va a seguir andando si se extinguen las ballenas, eso está muy claro, pero va a ser peor. O sea, yo quiero que en el mundo haya leones, y haya elefantes, y haya ballenas. A muchos de nosotros, muchas personas, no solamente paleontólogos o zoólogos o lo que sea, le gusta que la realidad sea así. Entonces, somos la única especie, hasta donde tenemos evidencia, que se puede detener a considerar los peligros y las consecuencias negativas, incluso afectivas, de una extinción. Todas las demás especies nunca se lo plantearon.
Bueno, actúan simplemente.
Nuestra especie, y en realidad el humano civilizado, es el que tiene esa responsabilidad, porque la armonía con la naturaleza no está en el pasado, sino que está en el futuro, y es a través del conocimiento, es a través del estudio, porque no se puede proteger lo que no se conoce.
Muy bien, nos quedamos aquí. Yo le agradezco al paleontólogo Richard Fariña, al doctor Richard Fariña, que nos haya acompañado, autor, coautor de este libro hace solo 10.000 años, que acaba de ser reeditado. Muchas gracias, Richard.
Encantado de estar aquí. A la vuelta.